Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Crónicas desde Sepelací. Esta es la segunda edición, una segunda edición que va a estar cargadita de sorpresas. En un principio vamos a hablar con Pepa Casado, que es la responsable de las Jornadas Cómic Castellón, que se van a celebrar aquí en Castellón el próximo 1 de abril, hasta el día 4 de abril. Vamos a hablar con ella y nos va a explicar todos los invitados y todas las sorpresas que van a haber en estas estupendas jornadas que, pues bueno, no es el primer año que se hacen y cada vez van cogiendo más y más importancia dentro del mundillo del cómic. También vamos a hablar, bueno, estamos a tres días, no sé cuándo vas a escuchar esto, pero estamos a tres días del estreno de la película que va a ser la más importante de por lo menos este primer trimestre del año. Va a ser Watchmen de Zack Snyder, basada en ese maravilloso cómic de Alan Moore y Dave Gibbons. Dicen que el cómic para los que no leen cómics y el cómic mejor escrito y dibujado de todos los tiempos. Para gustos colores, pero bueno, aquí vamos a hablar sobre este tema, vamos a hablar sobre el cómic, vamos a hablar sobre la película y vamos a tener importantes sorpresas. Por ejemplo, una charla con Rafa Marín, si los medios técnicos no lo impiden. Vamos a hablar con Rafa Marín sobre su libro W de Watchmen e incluso vamos a sortear alguno de ellos, fíjate tú qué bien. Y ahora, sin más, comenzamos. Y como lo prometido es deuda, tenemos al teléfono a Pepa Casado. Pepa, muy buenas.
Hola, buenos días.
Oye, estábamos hablando de las jornadas de Cómic Castellón que se van a celebrar ya por cuánto año consecutivo.
Perdona, ¿no te digo nada con la música?
Sí, te preguntaba qué edición es esta de Cómic Castellón.
Pues es la quinta edición ya.
La quinta edición. Sí, sí, bueno, cinco años ya ofreciendo a todos los castellonenses un acercamiento al mundo del cómic que tuvo a grandes invitados como Peter Milligan y otros muchos. Pero ¿quién nos va a visitar este año?
Bueno, pues este año tenemos nuestra gran estrella invitada, es David Lloyd, que es el dibujante, como tú ya sabes, de V de Vendetta.
Sí,
y también vamos a tener a Paco Roca, que es el que ganó el último premio nacional de cómic durante el 2008.
Sí, cierto. Además se rumorea que ya se han firmado los derechos para una película sobre esa obra que le permitió ganar el premio a la cultura.
Sobre arrugas, ¿no?
Sí, sí, correcto. Bueno, sí. Y cuéntanos un poquito, ¿quién más va a venir aparte de estas dos grandes estrellas del mundo del cómic?
Bueno, aparte de estos dos invitados, vamos a tener a Absent, que es un blogger bastante destacado dentro de lo que es la cultura pop y el TVO, que nos va a hablar de todos los cómics que habían antes del Comics Code, un poco de todos los TVOs de terror que él llama para aterrorizar al estilo de vida americano. Y aparte de eso, vamos a tener también a David Valdeón, porque vamos a estrenar en Castellón Los Cronocrímenes, que no le había pasado ningún cine hasta el momento. Lo estrenaremos en el Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón y entonces vendrá David Valdeón y nos explicará un poco todo el desarrollo del storyboard previo a la película que llega a London.
Qué bonito vivir en Castellón, ¿eh?
Sí,
tenemos a nuestra disposición un gran ámbito cultural, una gran maravillosa agenda cultural, pero resulta que al final pues películas que nos interesan pues no podemos tener, claro, porque no hay espacio para ello.
Sí, desde luego. Y bueno, aparte de eso vamos a tener también, este año la novedad es que va a haber tres salas de exposiciones repartidas por la ciudad.
Sí.
Vamos a tener en la Escuela d'Arts y Superior de Design, que está en la Plaza Padrell, tendremos una exposición que se llama Metamorfosis, que hace un poco una relación entre los personajes de ficción, de la historieta, la literatura, el cine y cómo eso se entraba dentro de la creación de videojuegos.
Sí, interesante.
La segunda exposición que tenemos es en el Centro Social San Isidro, que está en la calle en medio, y es una exposición que se llama Nuevo Ritmo 2, Disco Volante. Es una exposición gráfica de varios dibujantes de la Comunidad Valenciana, que tiene una pinta muy interesante, y un poco lo que hace es recrear toda la estética de portadas de discos antiguos.
Uh-huh.
Y bueno, la exposición más grande que traemos este año, que será muy interesante, es una exposición que ya ha ido rodando por España, que se llama Anticipación Tecnológica en la historieta de los años 50. Y esa estará en el edificio de la Lonja del Canon, que está en la calle Caballeros.
O sea que el que no vaya a ver ninguna exposición es simplemente porque no quiere, porque este año facilidades para verlas hay absolutamente todas, ¿no? Está Castellón sembrado de tebeos y
de tebeos, sí, desde luego. Además estarán prácticamente todas hasta ya finales de mes. Creo que la de Nuevo Ritmo incluso se prolongará hasta la Mitelar, que es el 9 de mayo más o menos, pero prácticamente para todas tenemos todo el mes para ir a visitarlas y son totalmente abiertas.
Bueno, hay que recordar quién promociona estas jornadas, bueno, porque esto es de la Universidad Jaume I.
Sí, estas jornadas las organiza el Aula de Cine, que está dentro de la Universidad Jaume I, con dos colectivos, que son Fanzone y Fixing Black, bueno, de fanzines de aquí de siempre. Y bueno, aparte este año colaboran la Fundación Dávalos Fletcher, colabora Caja Rural, colabora Contemporáneo, los Neocines, la Escola. Bueno, este año se han apuntado muchísima gente y la idea que tenemos es que cada vez se unan más entidades de Castellón para que pueda ser más grande y podamos ir haciendo más cosas.
Pues bueno, Pepa, pues nada más que comentarte que a medida que se aproxime esa fecha, ese 1 de abril, os dejaremos que disfrutéis de la Magdalena. Claro. Y después, una vez pase la Magdalena y nos encaremos ya a ese inicio de las jornadas, pues Crónicas del Sepelaci estará ahí apoyándoos y pues dando cobertura a la mayor parte de los actos, ¿no? Y ya volveremos a hablar una semanita antes.
Oye,
de...
Oye, déjame decir una cosita.
Por supuesto.
Este año, como novedad, también han colaborado varias editoriales de cómic y durante las jornadas vamos a estar regalando más de 100.000 páginas de tebeos a los transeúntes, los que vengan a las jornadas y los que pasen por allí, con la idea de que todo el mundo se anime a volver a leer tebeos.
Ah, pues estupendo. No, o sea, no solo acercáis el ambiente teórico, digamos, del cómic, sino que además el práctico, ¿no? Que la gente lea tebeos durante esos días.
Efectivamente.
Pues muy bien, Pepa, muchísimas gracias por habernos atendido. Ya te digo, a medida que se acerque la fecha, Crónicas del Sepelaci estará ahí también, pues, para ayudar, para colaborar y para difundir el mundillo de la historieta con vosotros.
Muy bien, ahí os esperamos.
Muchas gracias, Pepa.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí ha estado la información que nos ha dado Pepa Casado de la Universidad Jaume I, de esas magníficas jornadas de Cómic Castellón 2009, los quintos años ya. No sé si vosotros, Toni Martín, Salva y Ser, que me estáis acompañando aquí hoy en este Crónica del Sepelaci, si habéis tenido ocasión de acercaros algún año a estas jornadas.
Pues yo la verdad es que no.
Lo mismo.
Pues muy mal hecho, muy mal hecho. Yo he estado en casi todas y tengo que decir que el ambiente que había en la... Porque al principio se hacía solo en la universidad, pero luego se abrió más hacia Castellón. Era pues de respirar tebeos, ¿no? De hablar. Además podías hablar con los autores que estaban allí. Así como en Barcelona, por ejemplo, están todos más restringidos y todos muy controlados por las editoriales, las jornadas de este tipo, como las de Avilés, el Salón de Granada o este mismo Cómic Castellón, los autores están ahí, te puedes tomar una cervecita con ellos y irte de tapas y las cenas son abiertas y entretenidas y la verdad es que te lo pasas muy, muy, muy bien. Y bueno, estaremos ahí, estaremos en esas jornadas de Cómic Castellón. Pero tenemos que pasar al siguiente tema, y un tema que creo que nos apasiona a todos los que estamos aquí, porque todos hemos disfrutado con ese TVO, con ese cómic, mal llamado novela gráfica, porque no es una novela gráfica, es una maxiserie de 12 números. Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación están con el tema de que la novela gráfica. Esto era un TVO de grapa normal y corriente. Eso sí, su contenido ha pasado por ser de lo más interesante, de lo más importante que ha habido en el cómic mundial de todos los tiempos. Estamos hablando de Watchmen. Y hablamos de Watchmen porque, bueno, no sé cuándo vas a escuchar este podcast, pero este viernes, para nosotros de aquí 3 días, se va a estrenar la película de Zack Snyder, que recrea ese cómic. Una adaptación que muchos vemos con cierto reparo, con cierta precaución, porque adaptar un cómic de esta magnitud es algo realmente complicado. Tony, tú que lo has leído, lo has disfrutado, lo has devorado, ¿qué opinas de Watchmen?
Bueno, yo lo primero que tengo que comentar es que se está utilizando mucho el vocablo novela gráfica, porque al decir TVO o cómic parece que estés dándole como si fuera un revés, como si estuviera diciendo que no tiene una calidad. Entonces, al elevarlo a la categoría de novela gráfica, pues lo están dando como, como un espaldarazo. También es novela gráfica porque, según he leído, está incluida entre las 100 novelas desde el año 1993 en Estados Unidos, lo cual los americanos ya le dan ellos una categoría de novela, pese a que esté dibujada realmente, o sea, no sea el formato típico de novela. Yo la verdad es que disfruté mucho porque es una novela en la que se rompen muchos de los mitos de los superhéroes. Son superhéroes que tienen vida y la vida más allá del traje pues es oscura y sucia como la nuestra también.
Sí, como la vida misma.
Como la vida misma. Y que realmente es una historia negra, o sea, es una historia en la que los personajes los podrías cambiar por un Sam Spade y tener pues un Halcón Valdés y prácticamente no perderían ni un ápice de calidad.
Sí, porque la historia de Watchmen habla del asesinato de una persona y de uno de estos vigilantes enmascarados, porque no son superhéroes, es decir, no tienen grandes superpoderes ni nada, son gente normal que se enfunda en sus trajes de malla.
Salvo uno
que no es ni siquiera un superhéroe, que es Dios. No, entonces la historia transcurre en averiguar quién ha matado a este personaje y por qué. A lo largo de la trama principal, que es el averiguar por qué este personaje ha muerto, se van entrecruzando las vidas de los diferentes vigilantes retirados que por un motivo u otro tienen que volver a salir y a enfundarse esas mallas, que son mallas en la película, vamos a ver trajes muy chulos y muy Matrix, pero mallas.
Yo esto de los trajes hay una escena de la película de X-Men cuando le dan el traje de cuero a Lobezno y dice... ¿Y esto? Dice, ¿qué te esperabas? ¿Unas mallas amarillas? Realmente las adaptaciones de superhéroes, al querer ser tan fieles, en los trajes muchas veces pues quedan muy patéticas.
Horteras y totalmente ridículas.
Destrozan la seriedad del personaje por ponerle las mallitas y el trajecito de barras.
Pero hablemos un poquito más de Watchmen, el cómic. Alan Moore ha sido considerado pues como uno de los mejores guionistas de cómic de todos los tiempos. Y se basan especialmente en esta obra. Esta es la obra que se considera su obra culmen, ¿no? Aparte de cosas como V de Vendetta, que también se hizo una adaptación cinematográfica de Déjame la Star, o From Hell, que bueno, no sabemos muy bien por qué no hicieron una historia sin pagar los derechos, porque no tenía nada que ver con la obra. Sin embargo, Watchmen es una historia profunda, es una historia que habla de la oscuridad del ser humano, de la mezquindad, de volver a caer una y otra vez en los mismos errores, y de una esperanza que surge al final, pero que no es exactamente lo que parece. Es un cómic que está lleno de historias dentro de historias. No es simplemente que un personaje esté leyendo un cómic y en ese cómic pase una cosa que también ha sido adaptada a una película de animación para incluir en el DVD de la película, sino que hay una estructura y una lectura que pues, cada vez que yo, por ejemplo, he leído 7 o 8 veces, habré leído bastantes más, unas 9 o 10 veces, y cada vez que leo Watchmen encuentro algo que se me había pasado por alto, una viñeta, un algo, una historia tangencial que hay por debajo y que de repente te das cuenta que está ahí y surge. Es uno, parafraseando a Rec, es como una cebolla, ¿no? Que vas quitando capa tras capa y siempre queda alguna más.
Bien, y yo comentar sobre Watchmen que siempre que hablamos de este cómic, la gente se refiere a ellos como superhéroes. Es muy importante que la gente se moleste un poquito en pensar y que cuando hablas de Watchmen no hablas de héroes, hablas de vigilantes. El tema vigilante es o justiciero, también sería una traducción bastante, bastante fuerte, es el hecho de que son gente que se toman la justicia por su propia mano, y eso pues legalmente está mal visto. De aquí que la película esté ambientada en un momento dado en el cual los superhéroes son ilegales, o sea, no están retirados porque han decidido, oye, ya estoy muy carroza para esto. O sea, están retirados porque o te retiras o te retiramos. Y siguiendo también con el tema que tú comentabas, yo he leído un artículo en el cual comentaba que Gibbons, el dibujante, tenía mucha libertad a la hora de dibujar, y que Moore no reparó en algunos de los detalles que él dibujó hasta mucho más adelante. Y que de hecho consideran que Watchmen no se llega a comprender completamente hasta que no lo has leído 4 o 5 veces. Por lo cual es importante que aquellos que solo hayan leído una vez antes de la película, pues que lo recuperen donde lo tengan en un guardado, porque es un cómic para tener guardado, o por lo menos en algún sitio donde se pueda conservar con calidad, y que lo relean un par de veces antes de la película, para que puedan captar todos los detallitos que me imagino que nos van a sorprender.
También hay que decir que Watchmen no es un cómic de los que se pueda leer un par de números y dejarlo y luego retomarlo dentro de otros meses, sino que lo que realmente te hace comprender todo Watchmen es cogerlo y leerlo. Si puedes leerlo de cabo a rabo en un día, pues mucho mejor que dejarlo aparcado y volver a él. Y comentábamos que íbamos a hablar pues con una persona que entendía bastante de Watchmen, tanto que ha llegado a escribir un libro sobre el cómic. Se llama W de Watchmen y estamos hablando nada más y nada menos que de Rafa Marín. Rafa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Rafa. Estamos hablando sobre, bueno, estamos inminentes ya al estreno de la película de Watchmen. Y bueno, yo sé que tú no estabas tampoco muy conforme con esta adaptación.
Hombre, yo no me espero nada del otro mundo. Entre otras cosas porque ninguna película que esté basada en personajes de historieta es buena película. Ninguna.
Hombre, tenemos para orientarnos un poco, tenemos esta película anterior de Zack Snyder que también estaba basada en un cómic casi de culto, ¿no?
Sí, esa película donde uno tenía que entornar los ojos porque molestaba la imagen, que tenía fallos enormes de raco, que tenía un ritmo muy malo, donde los malos eran muy malos, muy malos, y yo creía que ya estábamos en una época en que sabíamos que en la guerra no hay buenos ni malos, sino solamente hay víctimas. Sí, estamos hablando del mismo.
Bueno, te iba a preguntar si te había gustado.
No, no me había gustado nada. No me gustó nada.
Y bueno, Rafa, o sea, acaba de salir en Dolmen Editorial ese libro de W de Watchmen. ¿Qué podemos encontrar en él?
Pues yo creo que lo que se puede encontrar es un poquito del sentido del asombro y el sentido de la maravilla que supone no leer Watchmen, sino releer Watchmen, que es un tebeo, y a mí no me gusta nada ese término de novela gráfica, que parece que es como si nos diera vergüenza a todos decir que leemos tebeo. Es un tebeo que gana con cada lectura. Es un tebeo que no termina nunca, que cuando terminas de leerlo y vuelves a empezar pues meses después o días después o incluso años después, como ha sido mi caso, descubres cosas nuevas, cosas que estaban ahí, cosas tan evidentes que se te han pasado.
Hablamos de un cómic que, bueno, lleva el metalenguaje, el lenguaje dentro del lenguaje a su máxima expresión, porque es un cómic que está milimétricamente creado, ¿no te parece?
Sí, es un cómic que aplica, yo diría, yo pensaba cuando hablaba las primeras veces del cómic, yo siempre he escrito mucho sobre el tema, que era la estructura de una novela, pero te das cuenta de que no, que es la estructura de un poema.
Mira, eso no lo había tenido yo en cuenta.
Está todo pensado, todo planificado, cada capa se apoya en otra capa, juega perfectamente la imagen con el sonido, es el triunfo de la estructura. Si siempre existe la pugna entre fondo y forma, en Watchmen es sin duda forma.
Y bueno, hablemos un poquito más de lo que es el libro. ¿Cómo lo has estructurado?
Pues lo estructuré en unos, creo que son 9 o 10 capítulos. Me hubiera gustado que fueran 12
como cada número.
Como, ¿no?, cada episodio, pero luego te das cuenta que en la misma lógica de narración, de análisis, pues no podía yo jugar, no llegaba yo a Moore a hacer ese tipo de juego, ¿no? Pero lo que sí me propuse desde el principio fue analizarlo enclavándolo primero en su tiempo, en su momento, ¿no? Cuando siempre decimos, ¿cuáles son los 10 mejores tebeos del año? Siempre aparece Watchmen. Sí, pero no, Watchmen no es un tebeo de ahora, es un tebeo de hace 20 y tantos años, ¿no? Y entonces me costó bastante analizarlo, volver atrás, ver que era un tebeo ochentero, completamente ochentero, que revolucionó el panorama del tebeo en los años 80 y que incluso mató a los tebeos a partir de entonces, ¿no? Sobre todo al tebeo de superhéroes que le puso la puntilla, porque creo que mató la inocencia de los lectores que lo leímos entonces. Entonces yo creo que ninguno ha podido volver a leer un TV de superhéroes
con la misma cara.
Con la misma cara, exactamente.
Bueno, luego surgió toda esa moda de lo oscuro y
sí, es una moda estúpida que se achaca por una parte al señor el, el Batman Dark Knight de Frank Miller, el Señor Oscuro, ¿no?
Sí.
De la noche. Y en parte también se le achaca a Watchmen, ¿no? Pero quizá porque no se ha entendido lo que era Watchmen, ¿no?
Sí.
Decía Alan Moore que su intención era demostrar que Rorschach era peligroso.
Y
sin embargo, al público lector parece que es el personaje que más le gusta, ¿no? Un vigilante enmascarado que se toma la justicia por sus manos, que está un poco chota.
Bueno,
pues sí. La verdad es que no es como para admirarlo, ¿no? Y sin embargo, al público lector, pues es el personaje que más le fascina de toda la historia, ¿no? Y desde entonces, pues por desgracia, todos los superhéroes habidos y por haber se derechizaron mucho más de lo que ya son de derecha en su concepción, y se volvieron, pues eso, unos señores que bordearon durante mucho tiempo el fascismo puro y duro, ¿no? Señor que se toma la justicia por su mano y pasando por completo de policías y de gobiernos, ¿no? Lo cual en el mundo real daría mucho miedo.
Sí, pero bueno, dentro de la propia lógica, ¿no? Porque un superhéroe al fin y al cabo no deja de ser un justiciero que tiene habilidades para hacer cosas que la ley no puede hacer. En eso no sería más realista, no volvió a los cómics más realistas, más hacia la realidad social.
Pero Watchmen no, pero los demás sí, en el sentido que fue un error en tanto que lo glorifica.
Sí.
Entonces, claro, tú no puedes glorificar que un señor se ponga una máscara y empiece a pegarle a cualquiera que pasa por la calle. Lo dice el propio Moore, lo decía ya Moore en el año 86, ¿no? Que ellos lo que estaban era defendiendo el concepto de que no se puede tomar partido por un superhombre, ¿no? Que si hubiera superhombres, no serían superhombres, serían todos supervillanos.
Cada uno miraría sus intereses,
claro,
y chispón. Bueno, Rafa, nos enfrentamos ahora a esta película. Los primeros comentarios que se han escuchado es que está bastante bien. Yo no he tenido ocasión de verla.
Yo tampoco espero verla a lo largo de esta semana que entra.
¿La vas a ver o no?
Sí, no, la voy a ver, evidentemente, voy a ver, pero no me espero gran cosa. No me espero gran cosa porque es muy difícil. El reto es dificilísimo. Adapta a una película un material que es un tebeo.
Además,
que son 13 tebeos que se publicaron durante un año, que tuvo un año de exposición, que ya cuando se publicó en el año 86-87, los buenos críticos de la época, y estoy hablando de buenos críticos como Gerald Jones de Amazing Heroes, decía que en 7 tebeos no había pasado nada.
Sí.
Y entonces, ¿cómo se va a trasladar eso a 2 horas de metraje o 2 horas y media de metraje? Va a ser muy difícil.
Rafa, lo has comentado tú antes, año tras año, uno de los mejores cómics del año, sea del año que sea, siempre es Watchmen.
Sí.
Mal vamos, ¿no?
Pues sí, es que el problema que tiene Watchmen es que es demasiado bueno. Es demasiado bueno, y una de las cosas que yo he descubierto al analizar el libro y al ver de dónde venían los detalles, de dónde venían los problemas que tuvieron con la editorial, es que ellos trabajaron casi a espaldas de la editorial. Ten en cuenta que ellos, tanto el guionista como el dibujante, como el colorista, vivían en Inglaterra.
Sí.
Y estaban trabajando para Estados Unidos en una época donde no existía internet, donde la inmediatez que hemos sufrido los que luego hemos trabajado para Estados Unidos, la hemos tenido como si tuviéramos a la editorial al lado, ¿no? Y hay un detalle muy curioso, que es que ellos son los dueños del trabajo hasta el punto de que ellos rotulan el TVO. Lo cual les hace dueños del texto.
Claro,
y eso es muy importante.
Ni siquiera pasaron por el filtro de la editorial.
Claro, no pasaba. La editorial yo creo que le viene tan grande Watchmen que no se da cuenta de lo que está publicando. Y sin embargo, nadie que haya llegado luego ha tenido ese absoluto control sobre lo que hacían, ese absoluto dominio de la creación, ¿no? Y quizás eso sea en parte el problema de que pasan. Las editoriales son muy conservadoras. Los personajes suyos son sus juguetes y te lo prestan durante una temporada, pero luego se los tienes que devolver.
Sí, bueno, pero esto contaban con el aliciente de que no eran personajes de la editorial, eran personajes creados para la ocasión,
tomados
a partir de otros.
Es muy curioso cómo Moore se queja de que ellos solamente cobran el 8% de toda la cantidad de dinero que produce Watchmen.
Sí.
Un 4% el guionista y un 4% el dibujante. Y curiosamente, en estos 22 años que han pasado, se sigue editando Watchmen, cosa que no sucede con ningún tebeo de la época y no ha sucedido con ningún tebeo de la historia.
Uh-huh.
Continuamente Watchmen está editándose, nunca en forma de comic book, como es su forma original, siempre en forma de álbum, o de recopilatorio, o de novela gráfica, como le llamamos ahora, ¿no? Entonces es muy curioso cómo el control editorial ha venido a posteriori. En el momento en que Watchmen se deje de publicar, los derechos revertirían automáticamente a los autores.
Ajá.
Y entonces, mientras se siga publicando, DC es el fideicomiso, la dueña de los derechos de reproducción, ¿no? Uh-huh. Y entonces, fíjate hasta dónde llegan los entresijos de lo que es el imperio editorial, ¿no?
Sí, o sea que los creativos poco que decir.
Claro, si Watchmen se hubiera cortado un año, pues ahora mismo sería propiedad de Alan Moore y de Gibbons. Posiblemente no se habría hecho la película, porque sabes que Moore nunca está muy conforme con que se adapten sus obras al cine.
Y le doy toda la razón.
Pero ellos ganarían mucho más dinero.
Sí, está claro. Pues nada, Rafa, tú has trabajado para los Estados Unidos, has trabajado como guionista de Los
Cuatro Fantásticos. Sí, yo estuve un par de años trabajando para Marvel.
¿Se ha notado algún adelanto sobre el tema de los derechos de autor respecto a esos años, primeros años 80? Con lo que nos estás contando sobre Watchmen, ¿o sigue siendo la labor creativa cercenada por los editores?
Sí, depende. Supongo que si eres un gran autor, un gran dibujante, un gran guionista, pues primero cobras más, segundo tienes más royalty y tercero tienes más posibilidades de presentar proyectos y personajes propios. Pero en el momento en que los encuadres dentro del universo Marvel, universo DC, universo de Mitchell, universo que sea, ya no son tuyos, ya pertenecen a la editorial. Entonces, durante los años 80, tanto en Marvel como en DC, sí hubo un movimiento muy muy interesante, muy independiente, realmente independiente, donde los autores ofrecían sus materiales. Es el caso de Watchmen, es el caso de V de Vendetta, es el caso de la línea Epic, donde los autores eran dueños de su material. Y eso prácticamente se ha perdido. O sea, quizás se perdió cuando Image, a principios de los años 90, pierde la oportunidad de hacer realmente cómics independientes, le planta la cara a las grandes editoriales y lo que hace es simplemente volver a vender tebeos de superhéroes exactamente igual, hacer clones de los superhéroes que ya estaban publicando las otras editoriales, ¿no?
Buscando a lo mejor lo que ocurrió con Watchmen, que también son clones de personajes de otra editorial.
Sí, buscando evidentemente las pelas, ¿no? Hoy día todo autor que se precie lo que quiere es tener el copyright de su personaje o de su serie con vistas a venderla para merchandising, tanto para cine como para muñequitos, como para adaptaciones en televisión. Hay TVs absolutamente infumables. Recuerdo, por ejemplo, Papagaya, que era una cosa horrible, pero se llegó al cine.
Sí, cierto.
Entonces, evidentemente,
con la Pamela Anderson, impresionante.
Exactamente, pero con el dinero que ganó el autor con aquello, pues yo supongo que ahora mismo está en Wisconsin jugando al béisbol con sus hijos y tan tranquilo, ¿no? El único caso sí que haya merecido la pena de un autor que haya hecho un personaje propio y que haya trascendido es Mike Mignola con Hellboy, ¿no?
Cierto.
Todos los demás pues han intentado, estamos intentando, se intenta, pero a veces no se consigue, ¿no?
Pues muy bien, Rafa, recordamos el título del libro, W de Watchmen, es de la editorial Dolmen y está ya mismo en todas las librerías, que por cierto me comentaba tu editor, Vicente, que estaba agotadísimo.
Y sí, la primera edición, que sí, tampoco sí. Estamos hablando de cifras multimillonarias de tirada, se ha colado enseguida en las librerías y claro, como va a venta directa, pues parece que es difícil, pero espero que hagan una reimpresión pronto.
Sí, me comentaba que no tardará mucho en volver a estar en las estanterías. Un libro muy interesante. Por cierto, tengo que felicitarte personalmente por esa reedición de Mundo de Dioses.
Mundo de Dioses, que también tiene que ver con superhéroes y tiene un poquito de Watchmen, ciertamente.
Pues a mí lo leí hace tiempo, fue el regalo de un buen amigo y disfruté muchísimo de esa novela y ahora pues mira, igual que compramos varias ediciones de Watchmen, me parece que voy a tener también un par de ediciones de...
Regálalo, que siempre queda muy bien.
Sí, además de verdad, además es un libro que se disfruta mucho y además me han dicho que viene con muchos extras. Pues muy bien, Rafa.
Venga.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y bueno, vamos a disfrutar de Watchmen en la medida
de lo posible. Esperemos que nos guste. Yo en el fondo quiero que me guste la película.
Y si no, siempre podemos volver a
siempre. Lo bueno que tiene es que la película nunca va a anular el cómic. Igual que una mala puesta en escena de una obra de Shakespeare no anula la obra.
Pues muy bien, Rafa. Muchísimas
Venga.
Gracias.
Un
y
abrazo.
Hasta pronto. Un saludín. Pues bueno, estas han sido las palabras de Rafa Marín, un escritor de novela de ciencia ficción, ensayista, auténtico especialista en el mundo del cómic. Y bueno, ya habéis visto, una persona fantástica que siempre está dispuesta a colaborar en estas cosas, sobre todo para llevar adelante el mundo del cómic e informar sobre él y darnos su visión sobre el tema, ya que la conoce muy bien. Salva, la película de Watchmen no fue todo de buenas a primera, ¿no? Hubo ahí bastante jaleo.
Pues sí, la verdad es que, como bien has dicho, no fue un camino de rosas. Ahí la productora que se la ha quedado al final, la Warner, ha tenido que luchar lo suyo para conseguir, y la verdad es que tampoco ha podido conseguir lo que se merecía. Nos vamos al año 86, donde cuando se estrena Watchmen, como bien pues habéis comentado todos, es un éxito total, rompe totalmente lo que se tenía como formato cómic, lo rompe totalmente la visión de los superhéroes, y coincide con que la Warner pues empieza a anunciar a bombo y platillo, por el año 88 más o menos, que va a hacer la adaptación del superhéroe Batman.
Sí.
Entonces, la Fox desesperadamente intenta comprar algún cómic, algún personaje que tenga bastante, que sea muy aceptable, y consigue los derechos de Watchmen. Como bien ha dicho también Rafa, Watchmen, digamos que a partir de Watchmen cambió totalmente el mundo del cómic, y el Batman Dark Knight, por ejemplo, pues sabes que
ayudó también.
Ayudó mucho, ¿no? Y tiene que ver con Watchmen. Es posterior, ¿no? Tú lo sabrás mejor que yo.
Ali. Es de la gran, no recuerdo exactamente, pero es de la gran explosión de cómic con una temática más, con los personajes de siempre, pero con una temática más adulta, que se dio en los años 80.
Es la época en la que casi todos los personajes pasan por crisis de alcohólicas, estilo Iron Man, o de crisis de identidad, en las cuales se transforma en otro personaje.
El mismo Superman, etcétera.
Bueno, no, Superman fue mucho, la muerte de Superman ya fue mucho posterior.
No, pero me refiero que el Superman de Byrne también cambió.
Sí, también fue en el relanzamiento de la editorial DC, que es la editora de Watchmen, Batman The Dark Knight, y etcétera.
Bueno, pues resulta que la Fox compra los derechos y, bueno, intenta ponerlo, adaptarlo a la pantalla. Tú y yo lo hemos comentado alguna vez, se hablaron de nombres como Sean Connery y Dan Aykroyd.
Sí.
Y al final, pues...
Incluso se comentó para Watchmen Arnold Schwarzenegger.
Exactamente.
Estoy encogiendo los hombros por indicar a Arnold, diciendo, ¿dónde? Pero,
hombre, Schwarzenegger sería perfecto para el papel del comediante.
No sabría decirlo.
Físicamente da el papel, y total se lo cargan en los primeros 10 minutos y luego ya no aparece.
Sí, aparece durante toda la hora.
Bien, pues el caso es que la Fox, al ver en el año 91, al ver que no puede adaptarlo, se lo vende a la productora Largo Entertainment, con la opción de que la Fox sería la distribuidora internacional del film, tendría los derechos de distribución.
Comienzan los retrasos.
Largo, yo no personalmente no sé por qué Largo lo compró, porque Largo pues no tenía ni presupuesto ni podría adaptar un cómic de esta magnitud, pero bueno, lo compra. Y finalmente Largo quiebra y se lo vende a Legendary Pictures, que es la franquicia de cómics, de adaptaciones fantásticas, de cine fantástico, de la Warner. Uh-huh. Ahí es cuando empiezan ya los problemas. Ahí ya la Fox se enfada y la Fox empieza a mandar su legión de abogados, con la intención de impedir el estreno de Watchmen.
Pero a todo esto lo envían cuando la película ya está grabada.
Exactamente, lo envía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que quiere es
sacar
tajada y que el juez acceda a su petición antes del estreno de la película, así poder cobrar.
Si Warner quiere distribuirla, lo que tiene que hacer es soltar la fotraga. Con perdón a los no valencianos, pero esto significa soltar la morterada de dólares encima de la mesa.
En enero de este año se hace la primera resolución, y es que realmente la Fox sí que tiene los derechos de la distribución internacional, y que la Warner pues debe de bailar su son.
Con lo cual la Fox asegura ya unos ingresos por la película, aunque no tenga nada que ver con ella.
Aunque no ha hecho nada. Pero ¿qué pasa? Que la Warner también tiene su legión de abogados y los manda a trabajar y van al Tribunal de Apelaciones y consiguen una apelación. La apelación es hasta el año 2011. Esto no le hace nada de gracia a la Fox, que retrasa, bueno, impide sus planes. Así que, bueno, quedan, hablan, negocian y finalmente han llegado al siguiente acuerdo. La Fox cobrará una señal, un tanto, que no sabemos, no sabemos cuál es, pero supongo que no será.
Yo creo poco. Que a mí me arreglaría la hipoteca. Mira lo que te
digo. Yo creo que me retiraría.
Yo creo que nos arreglaría a todos los que estamos aquí. Será bastante. Y además, un tanto por cien de la distribución internacional. Un tanto por cien. Pero la Warner tendrá los derechos de distribución y de explotación del film. Que en un principio se había dicho que la Fox tendría incluso la opción de hacer una secuela o un spin-off.
Oh, Dios.
No será así, no será así. Tranquilos, tranquilos.
Eso ya me asusta ya.
No será así, no será así. La Fox simplemente, yo, después de las adaptaciones que se han visto también de la Fox, también tengo miedo de que haga pues un Watchmen 2 o las aventuras del comediante. Pero no, no será así.
La secreta de Rorschach.
También. No, finalmente, pues eso, tendrá. Ya ha tenido una cantidad y además un porcentaje de todo aquello de la taquilla internacional. Pero la Warner es la que tiene pues la sartén en el mango y al final ha conseguido que su obra, el respetar su obra y que ellos sean los que realmente al final obtengan mayor tajada. Ahora, eso sí, la Fox, pues por un trabajo que no ha hecho, va a conseguir una cantidad de dinero muy, muy importante.
A mí esto es que, vamos, yo es que ya ahora ya entiendo dónde cierta sociedad general española consigue sus motivaciones para cobrar dinero sin trabajar. Es impresionante. Yo creo que ya estamos todos de acuerdo que en la próxima vida queremos ser ejecutivos de estudios de estos, ¿eh?
Y más si es de la Fox, mejor.
Pues...
Perdonadme que me meta.
Me metas a usted, don Mítase. Javier Aguilella.
Yo soy el representante en este podcast de la gente que no entiende. Y ya que tenemos a Salvaiser experto en cine.
Oh, eso dice.
Un autor de cómics, como persona que es su vida y su obra. Las adaptaciones de su obra ya habéis dicho que son todas desastrosas. ¿Hay alguna adaptación de la vida de algún dibujante de cómics o la historia de algún dibujante?
Pues no se ha hecho ningún biopic.
Sería interesante porque yo de lo que estáis hablando de te vendo, te compro. Creo que sería un buen argumento para una buena película.
Hombre, yo creo que el día que falte, casi seguro, aunque sean hechos reales de estos que hacen en Antena 3, la vida de Stan Lee puede ser muy, muy interesante.
Y figuraos vosotros lo interesante que tiene que ser un biopic sobre la vida de Alan Moore. Escritor, mago, chamán, autor de obras teatrales, guionista de cine, ¿no?
Sí, concretar una cosa, que como bien habéis dicho, sí, Alan Moore realmente pues tampoco quiere saber nada de Watchmen, no, de la adaptación cinematográfica de Watchmen.
La primera adaptación que se hizo de una obra de Alan Moore fue La Liga de los Caballeros Extraordinarios.
¡Fua!
Que tenemos que decir que, vamos, que firmamos todos al lado de Alan Moore para decir que no vuelvan a hacer una adaptación de una obra suya.
Si no me equivoco, Alan Moore dijo que no quería que pusieran su nombre y no lo pusieron ni en esta, ni me parece que en la versión de V de Vendetta tampoco aparece.
Pues mira, V de Vendetta es una adaptación que dentro de las diferencias entre la obra del cómic y la película, yo no la veo tan y tan mal.
O sea, a mí me gustó.
V de Vendetta es, de todas las adaptaciones que se ha hecho de una obra de Alan Moore, probablemente la más adecuada. No es que sea una maravilla, no es que sea exactamente lo mismo, pero desde luego no es From Hell.
Pues curiosamente, From Hell sí que aparece el nombre de Alan Moore en los títulos de crédito. Es una curiosidad. En cambio, no aparece en V de Vendetta. Y me parece que en Watchmen sí que aparece. Me parece, no lo sé.
Bueno, Alan Moore, ya hemos comentado que no está muy por la labor de conceder derechos, pero sin embargo, pues ahí tenemos la otra cosa, que es que los está vendiendo, ¿no? Y se los están comprando.
Bueno, pero como bien ha dicho también Rafa Marín, me parece que él no tiene, si tiene solo un 8%, él no tiene también, a lo mejor se lo compran directamente a DC y él, pues mira, coge la parte que le corresponde y ya está.
Sí, probablemente conociendo a los abogados americanos tendrán ya en un contrato en el cual él no se podrá negar a la venta siempre que se le pague su correspondiente porcentaje.
Todos sabemos el caso de los creadores de Superman, que están recogiendo realmente migajas.
No, ahora no. Ahora supongo que sí. Ahora, desde hace unos años ya, firmaron un suculento contrato con DC Comics y ahora los beneficios... Eso sí, durante muchos años estuvieron al borde de la indigencia cuando, bueno, el personaje de Superman estaba vendiendo lo que no estaba escrito y recaudando. De hecho, Superboy fue sacado de la continuidad del universo DC precisamente porque generaba unos derechos que pertenecían a la familia Siegel y Schuster, que son los... Entonces, hablemos ahora de lo que va a ser la película, ¿no? Porque hemos hablado ya con Rafa del cómic, de lo que significa el cómic, hemos estado hablando de todos los tejemanejes que ha habido por los derechos, y vamos a ver la película. ¿Qué nos va a ofrecer la película? Hemos visto varios trailers en los cuales lo que hemos podido ver han sido representaciones fieles de varias de las viñetas, ¿no? Sí. Watchmen es una obra muy curiosa porque estábamos hablando con Rafa que es simétrica, tiene una construcción simétrica, todas las páginas son iguales, ¿eh? Y lo que ocurre es que, claro, eso no se puede trasladar a la pantalla, pero sí que hemos visto, por ejemplo, la caída, lo principal, que es la caída del comediante hacia atrás y esa mano que se ve que no se sabe quién es hasta el final. No vamos a hacer un spoiler y vamos a decir quién mata al comediante, aunque todo el mundo lo sabemos, no vamos a decirlo, pero porque mucha gente que nos está escuchando y que no ha visto la película, pues quizá no tiene por qué saberlo hasta que no vaya al cine y luego corriendo a devorar el cómic. Y sabes que, aunque faltan 3 días para el estreno, ha habido algunos personas que ya han tenido ocasión de verla, y una de ellas es nuestro amigo Raúl Sogún, desde Salamanca, colaborador de La Rosa de los Vientos y aficionado a los cómics, por decirlo de alguna manera, lo de aficionado, yo ya no sé cómo decir la afición desmedida de este hombre. Raúl, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, pues muertos de envidia, porque tú ya has visto Watchmen.
Sí, hemos estado aprovechando un poquito. Gracias a un gran amigo nuestro, José Manuel Escribano, nos invitó a un pase que se hizo para prensa. Y bueno, la verdad es que es para ponerse los dientes largos, ¿eh? Hay cositas que disfrutar y va a ser un buen fin de semana, ¿eh?
Acabamos de hablar con Rafa Marín y estábamos discutiendo, mirando cuál es la postura que vamos a adoptar frente a esa película. Tú la has visto, tú eres aficionado al cómic, has leído Watchmen tantas veces como yo, quizá alguna más. ¿Qué sensación te ha dado?
Hombre, la sensación primero es que todo el mundo va con expectativas, intentas rebajar las expectativas para que luego no te den el palo siempre, ¿no? Hay que también avisar a todos los oyentes que, bueno, va a haber una versión de 250 minutos, que se dice pronto también, con lo cual en el DVD va a estar mucho más completa. Sin embargo, el resultado, como te veo, es satisfactorio. Como película, quizá a la gente, a los más media, la gente que espera una típica película de superhéroes, pues bueno, no se la va a encontrar. Sin embargo, tenemos muchos momentos de Watchmen, muchos momentos de Rorschach, del comediante ahí, con lo cual hay un momento en el que ya la disfrutas, en el que ya te dejas ir y te imbuyes, ¿no? Porque ves muchas páginas de Gibbons, ves a ciertos personajes, ciertos escenarios, que bueno, te llevan acompañando 25 años y quieras que no puedes abandonarlos.
Bueno, entonces, seamos sinceros, los que vamos con miedo a verla, ¿vamos a pagar esa entrada y vamos a recibir lo que vamos a buscar?
Seguramente sí. Vamos a ser también cautos en el sentido de si todo aquel que le gustara V de Vendetta como adaptación, porque volvemos a lo mismo, el que quiera disfrutar del TVO en pantalla, que coja el TVO y lo siga disfrutando. Sin embargo, es una muy buena adaptación, ha sido fiel en muchos aspectos al cómic. Lo que ha tenido que cambiar por hacer alguna concesión a lo que es el medio del cine, está bien llevada y no rechina. Pero todo aquel que espere esa esencia de ese diario de Rorschach con una voz en off, la va a tener. Siento ese pequeño spoiler, pero es necesario.
¿Los actores son nuestros queridos personajes o hay alguno que chirría?
Hombre, yo reconozco que Ozymandias quizá desde el principio resultaba un poco extraño. Claro, partimos de la base y después de leer el formato Absolute, que es nuestro amado Julio Iglesias, no parte de Ozymandias, pues ver a este chico que quizá hubiera necesitado un poquito más de pose, pues bueno, sin embargo, el comediante y Rorschach, que quizás sean dos de los personajes que más garra, más fuerza y más extremistas pueden llegar a ser, hay que reconocer que están ahí. Quizá esos dos compensan la parte un poquito más light de Ozymandias.
Cosa importante, Rorschach solo se quita la máscara cuando se tiene que quitar la máscara. No se la rompen porque sí, para que se le vea la cara al actor.
No vamos a destripar más.
No, pero... porque es que hay costumbre en las películas de Spider-Man, pues se tiene que ver la cara a Tobey Maguire. En las de Batman, el que lleve el de esto de Batman se le tiene que romper la máscara.
La peor, perdona, que ha sido la del juez Dredd, que el juez Dredd en los cómics nunca se le ve la cara. Y en la película se le ve todo el rato a Stallone.
No, me refiero que se prima, igual que pasó con Hugo Weaving, que en V de Vendetta se respeta al personaje, no al actor.
Sí, ahí vamos a reconocer a la parte, las declaraciones del propio actor fue que una de las cosas que peor llevó en tema ego como actor fue el que se pasa el 90% de la película con la máscara puesta. Sí hay que reconocer que quizás sea echemos un poquito más de menos a Rosas y ciertos aspectos que van a ir directamente al DVD, ya se anunció que tendrá unos 10-15 minutitos más que bueno, complementan a la actuación, pero no, la máscara cuando desaparece es porque tiene que desaparecer.
Y bueno, también habrá una historia aparte, que es la historia de los piratas, que esta se va a editar, hemos visto ya el tráiler en animación, que se va a editar junto al DVD, pero que no la vamos a ver en pantalla, ¿no?
No, esa edición va a ir directamente a DVD junto con el documental de Bajo la Máscara de Hollis Manson, con lo cual, pues bueno, el complemento va a ser la edición especial y el Director's Cut que han anunciado para el DVD va a ser bastante interesante. Eso sí, los pobrecitos de nosotros que no tenemos la tele Full 1080 de 50 pulgadas lo vamos a echar un poquito de menos.
Bueno, pues es una buena manera de forzarnos a comprarla, ¿no? Para poder ver ese Blu-ray de Watchmen ahora cuando se edite. Raúl, estaba pensando, tú eres el responsable de la tienda Según Salamanca, que como nuestros sagaces escuchantes habrán percatado, está en Salamanca.
Sí.
¿Y por qué calle se tienen que pasar para pasar por Según Salamanca?
Pues estamos en la calle Padilleros número 11, además cerquita de la zona comercial, entre la calle Zama y la calle de Toro. Y bueno, pues también el que se quiera pasar, tenemos así como primicia exclusiva que, bueno, tal como se están desarrollando los acontecimientos, a final de mes tendremos nueva web en la tienda, segunsalamanca.net, completamente nueva, rehecha. Y bueno, pues también como buenos amigos estaremos allí puestos.
Oye, y estaba pensando yo, que ya que tienes una librería y que tenemos unos escuchantes que son fieles y que cada vez hay más, ¿qué te parece si regalamos tres libros de V de Watchmen?
Pues me parece la mejor opción. Mira, ya que estamos, tienes razón, ya que estamos, hay que aprovechar, hay que potenciar. Aparte, Rafa Marín es una auténtica máquina, el libro es una gozada. Vamos a potenciar un poquito, que vayan, que lo lean y que comprueben. Sí, vamos a sortearlos.
Pues mira, pues vamos a sortear tres libros, cortesía de Shogun Salamanca y de Dolmen Editorial. Las dos se unen para que tres de nuestros oyentes puedan disfrutar de esa pequeña maravilla de Rafa Marín, de ese W de Watchmen, que hemos hablado con su autor hace un momento, nos ha explicado de qué va, y estábamos pensando qué pregunta podemos hacer para que nuestros oyentes nos la hagan llegar y hagamos ese sorteo. ¿Qué pregunta?
Hombre, podríamos jugar un poquitín a cuál es la última entrada del día de Rosas.
Hombre, eso me parece a mí un poquito complicado ya.
Este es de los líos.
Tony Martín está todo el rato, estábamos discutiendo y él quería poner preguntas verdaderamente difíciles. Y digo, hombre, tampoco hay que ser tan, porque queremos que se lo lleven, que participen y lleven casi todos.
Mi pregunta era bastante simple. Era el origen del nombre del cómic Watchmen, tiene una historia detrás de él. Y era, ¿sí?, para que la gente nos contara cuál era el origen del título de Watchmen.
Es una opción, lo que pasa es que luego lo decimos de complicación. Es una buena opción y bueno, el premio para el que la huele. Sí, señor, es una labor de investigación curiosa. Aparte, el libro se merece también que no sea tampoco un eso, sino que se disfrute, que se tenga ganas de ese libro, porque merece muchísimo la pena leerlo. Sé que también que refuercen un poco, sí.
Bueno, entonces, pues quedamos en esa pregunta. ¿Cuál es la historia que tiene el título de la obra? Watchmen. ¿Por qué Watchmen?
Eso es.
Entonces, Tony se felicita porque ha sido su opción la mejor de todas. Iremos dejando pistas a los dos próximos podcasts, porque tres podcasts más tarde será cuando daremos la solución y sabremos el nombre de esos tres oyentes elegidos que van a tener el libro. ¿Y cómo van a poder hacer llegar esas respuestas? Pues hay varios métodos. En Dreamers.com hay un foro que se llama Crónicas de Sepelacio y el Podcast. Allí pueden dejar en ese foro las respuestas. Hay un correo, sepelaci@hotmail.es, sepelaci@hotmail.es, o en el blog de Crónicas desde Sepelaci, que es www.sepelaci.com. Y esto va a ser por ahora, porque pronto va a haber una página web dedicada única y exclusivamente a este podcast, en cuanto nuestro técnico informático, Tony Martín, acabe de solucionar unos problemillas. En un par de semanas va a haber una página completísima donde se va a poder encontrar todo el podcast. Y bueno, Raúl, pues muchísimas gracias por habernos iluminado un poquito, por darnos esa visión de lo que nos vamos a encontrar el próximo viernes en el cine.
A vosotros por invitarme.
Y por supuesto, seguimos en contacto y ya sabes, pronto habrán tres personas que se dirigirán a Shogun Salamanca, gracias a la labor de Shogun Salamanca y de Dolmen Editorial, y tendrán esos tres maravillosos libros pues para disfrutar de otra manera de esta gran obra, de este gran cómic y de esta gran película. Muchas gracias, Raúl.
A ti, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues es una pregunta de nota, ¿eh? Todo hay que decirlo. Yo también me voy a poner a mirar porque tampoco lo tengo muy claro. Voy a ponerme a investigar en la Wikipedia y estas cosas, porque es una pregunta. La pregunta, Tony, repítela.
¿Cuál es el origen del título de Watchmen?
Muy bien. ¿Cuál es el origen del título de Watchmen? ¿Por qué esa palabra y por qué ese título? No es tan difícil como parece, ¿eh? Es una historia que se ha contado muchísimas veces. Y que, no sé, ya iremos dejando alguna pista a lo largo de los siguientes podcasts.
Además, yo creo que la búsqueda lo que hará será que conozca más el personaje, conozca más el cómic y disfruten más con la historia.
Además, de verdad, porque es una de las grandes obras del cómic que hay que tener. No solo del cómic, Javier Aguilella, tú que dices que no tiene mucha idea sobre el tema del cómic, no es solo uno de los mejores cómics que se ha escrito nunca, es una de las mejores historias que se han creado nunca. De hecho, Alan Moore es el único autor de cómic del Reino Unido que tiene un semestre en una universidad. Es decir, se estudia en la universidad la obra de Alan Moore.
Yo, si me permitís, había tomado unos apuntes y para mí la frase del programa, que es lo que me haría que el cómic fuese un aliciente para mí, es que el cómic no es una novela gráfica, en todo caso es un poema gráfico, es el triunfo de la estructura. Yo creo que es el titular de...
Sí, y yo creo que Javi Aguilella, como poeta que es, encontraría mucha satisfacción leyendo Watchmen. Es más, va a leer Watchmen, porque se lo voy a prestar yo, y luego se lo va a comprar, porque le va a gustar y porque Watchmen es una pequeña joya que todo el mundo, sea aficionado al cómic o no, sea aficionado a la ciencia ficción o no, debe tener en su estantería.
Además es fácil de leer, o sea, hay veces que te hablan de joyas y cuando te pones a leer dices, madre mía, Dios, ¿dónde he metido? ¿Sabes? Y es fácil de leer, o sea, sí que es verdad lo que comentabais antes de un crítico que dijo, 7 números y no ha pasado nada. Es que te están presentando unos personajes que son tridimensionales, o sea, aunque te los presenten en dos dimensiones, tienen trasfondo, tienen vida, entonces te los están presentando previo a un desenlace final que es lo que menos te puedas esperar, porque claro, tampoco voy a destrozarte la...
No sé si Salva, yo también tengo la duda, si Salva se había leído Watchmen o no se lo había leído.
No me lo pensaste, me pensaste V de Vendetta. No he podido, lo he intentado, bueno, me lo descargué...
Se nos dice, se nos dice.
Perdona, se hizo una copia de seguridad para no estropear las páginas.
Ah, vale.
Pero no he tenido ocasión todavía de leerlo. Pero bueno, si tenía ganas, ahora no, hablando con vosotros tengo muchas más ganas aún.
Hay que decir que Planeta de Agostini lo edita constantemente David Hernando, su editor. No ha podido estar hoy con nosotros porque tenía problemas de agenda. Y bueno, nos lo iba a comentar. Él es de los que piensan que eso es una de las obras, uno de los cómics que ha de estar siempre en el mercado. De cualquier manera tiene que estar siempre en el mercado. Y tiene pensado continuar reeditándolo. De hecho, va por la tercera edición de la edición Absolute, que es un tocho inmenso, es como una guía de teléfonos, pero de estas enormes, que cuesta, es como el mundo sin fin, pero a lo grande. Y cuesta de mantener en la mano, pero es una delicia, una verdadera delicia de disfrutar. Y por cierto, según Salamanca también se puede encontrar.
Y mientras no lo encontréis, pues comentaros también que bueno, las bibliotecas suelen ser grandes aliados a la hora de encontrar material que es difícil de encontrar en las tiendas?
Normalmente las bibliotecas públicas tienen un servicio de desiderata, de pedidos, en el cual tú puedes pedir un libro y te lo traen. Yo particularmente tengo muy buenas experiencias en esto. Cuando lo pides tarda más o tarda menos según la agenda de compras, pero lo acabas teniendo. La biblioteca pública también es un buen sitio donde poder encontrarlo. Y bueno, con esto me parece que podemos ir cerrando ya este episodio número 2 de Crónicas de Seplazi, que hemos dedicado, por un lado, a las jornadas de Comic Castellón, que se van a celebrar del 1 al 4 de abril, y por otro, al estreno de nuestra esperadísima Watchmen, y hemos hablado también, como no, de esa obra del cómic. Recordaos, www.sepelazi.com, ahí podéis descargar el podcast. Pronto estará en el iTunes, estamos resolviendo unos pequeños problemas técnicos. Para participar en el concurso, repetimos la pregunta.
¿Cuál es el origen del título de Watchmen?
¿Cuál es el origen del título de Watchmen? Esto, las respuestas, sepelazi@hotmail.es, en los comentarios de www.sepelazi.com o en el foro que hemos abierto en el portal Dreamers, en www.dreamers.com, vais a Cómica Gritos y allí encontraréis exactamente dónde está el foro. Tenéis que buscarlo así, Crónicas de Sepelazi, el podcast, en www.gritos.com, que está inmerso en ese magnífico portal que es Dreamers.com. Y bueno, conmigo han estado Tony Martín.
Muy buenas tardes a todos.
Salva y Ser, nuestro especialista en cine.
Muchas gracias.
Y aquí, manejando los mandos de nuestro Enterprise particular, Javier Aguilella.
Un placer.
Tengo que recordar y volver a agradecer a Radio Onda, a todo el personal de Radio Onda, por cedernos y facilitarnos este maravilloso estudio número 1 de Radio Onda. Ya sabéis, buena música en www.radioonda.net. Y recordaros que esto está registrado bajo licencia Creative Commons. Es decir, podéis hacer cualquier tipo de uso no comercial de él, distribuirlo, escucharlo, lanzarlo, y si alguna emisora está interesada en emitirlo, pues por supuesto no hay ningún problema. Recuerda, es completamente libre, está bajo Creative Commons y no tiene ningún tipo de derecho de autor más allá de este. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos vemos en un próximo Crónicas de Seplazi. ¡Un saludín!